Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien esta semana, una nueva semana. Ya estamos terminando ya este año 2019, que ha sido harto movimiento estos últimos 3 meses. Y vamos siguiendo esta la cuarta entrevista de este podcast que se llama Dirigentes Vecinales, que habla sobre los dirigentes y actores sociales de la comuna de Viña del Mar. Así que ya estuvimos con Jorge Miranda, estuvimos con María Medina, estuvimos con Paul Rojas el sábado pasado. Y hoy día. Y estoy en el sector de Glorias Navales y estoy con dos dirigentas, dos dirigentes muy connotadas acá en este sector, que llevan poquito tiempo. Y cuando a mí me propusieron la idea de conversar con las dos dirigentes, yo lo encontré bien y como a mí me gusta un poquito el deseo, dije, ya, vamos. Entonces vamos a presentar de partida a la señora Fernandina Varela, que es de la Junta de Vecinos Brisas del Mar. Ella lleva 40 años de dirigenta en este sector. 40, dije 4, 4, perdón. Para que vean que este podcast alguna vez salen cosas divertidas. 4 años. Señora Fernandina, ¿cómo está?
Bien, bien, buenas tardes. Muy contenta que vengo de una reunión recién saliendo. Y como usted sabe, acá en Glorias Navales hay un proyecto de ampliación de departamento que ya se ejecutó primera y segunda etapa. Y hoy día, después de largo tiempo, más de un año, nos dan que viene ahora el 15, el lanzamiento de faena de la tercera etapa.
Que bueno, ahí vamos a estar desarrollando en esta conversación. Si yo le digo a usted Paola Moraga, nadie la conoce como Paola Moraga. Pero si yo le digo que la Poli de la Junta de Vecinos, pero la Marina, ahí todo lo ubican. Poli, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, bien, bien.
La Poli es la presidenta de la Junta de Vecinos de la Pérgola Marina. Ella lleva 2 años de dirigenta en esta Junta de Vecinos. Poli, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Qué
Estamos
bueno.
súper.
Súper, qué bueno. Vamos a comenzar esta conversación preguntando a cada una de ustedes que nos cuenten un poquito de su historia, cómo iniciaron ser dirigenta de su junta de vecinos, así que para que ustedes puedan contar un poquito de su historia, algo personal. Señora Fernandina, ¿cómo usted inició quiso ser dirigente hace 4 años atrás desde la Junta de Vecinos Brisas del Mar?
Mira, nosotros llevamos 27, 26, 27 años en la población, cuando nos entregaron la población. Llegaron la población bonito, unos departamentos más chiquititos que ahora como están. Y una junta de vecinos de madera,
Mire.
chiquitita.
Ya.
Y resulta que se eligieron dirigentes y nunca funcionó esa junta de vecinos. Años. La junta de vecinos desapareció porque, como de madera, se fue deteriorando, se llenó de ratones, e incluso así se hacían reuniones y todo. Y no hubieron dirigentes, lo he dicho siempre y en la cara de ellos mismos, no hubieron dirigentes que supieran sacar una junta de vecinos adelante. Siempre se postuló para Fondé, no resultaba, desaparecían las platas. Se hacían actividades, tampoco resultaba. Y resulta que salió este proyecto del gobierno regional, que es la ampliación de los departamentos, y venían incluidas las dos juntas de vecinos, Pérgola Marina y Brisas del Mar. Y cuando lo entregaron la junta de vecinos, una junta de vecinos preciosa, bien terminadita, con todo, ahí yo me puse, y como yo era de mi sector, de mi bloque, presidente del comité de adelanto, los mismos vecinos me pidieron que me presentara como dirigenta de la junta de vecinos.
Dirigente.
Claro. Yo no soy presidenta.
Usted no es presidenta.
No, yo soy tesorera de la
Tesorera.
Junta de Vecinos y presidenta de la administración de los departamentos.
Pero usted sabe
Pero
que.
hago
No
todo el
diga.
papel.
No, pero usted sabe que algunas veces el presidente no es la cara visible de alguna directiva. Alguna vez sale más sobresaliente la persona de más bajo rango dentro de esa directiva.
Claro, la que más se preocupa, porque el presidente a veces piensa que no se preocupan de trabajar y yo no. Esto es gratis, como le dijera.
Ad honorem.
Claro, como vocación cada uno, porque yo soy dirigente de los 12 años, que antiguamente eran los. Ay, ¿cómo le llaman a esto? Centro juvenil.
Centro juvenil.
De ahí yo de los 12 años. Ya. Y tengo 63 años ahora.
Ya.
Entonces, de ahí que yo vengo con esto, vengo de papás dirigentes.
De su papá fueron dirigentes.
Sí. Ya. Tengo familiares que son concejales también.
Ah, sí. Y acá en la misma comuna de Viña del Mar. Sí.
De aquí de la municipalidad de Viña.
Ya, ¿y ese qué tiempo fue?
No, pero está ahí, o sea, que yo no lo tomo.
Ya.
Entonces, yo las mías, ellos los de ellos. Ya. Sí, ellos quieren trabajar conmigo, yo trabajo con ellos.
Ah, muy bien.
Pero, sí, pero de ahí que yo estoy con esta. Y ahora menos, pues, luchando por la Junta de Vecinos, con todos estos proyectos que llegan, si llegan tantas cosas. Hay que saberlo. Por eso aquí trabajamos junta con la poli.
Ya.
Y ya como presidente acá, yo como tesorero, todos trabajamos en conjunto.
Todos trabajan en conjunto, mire, qué bueno, sí. Qué bueno saber que dos juntas de vecinos trabajan para su comunidad.
Sí, hacemos fiesta del Día del Niño junta, la Navidad junta, fiesta patria junta.
Sí, aquí yo vine a bailar cueca, me acuerdo.
Sí. Así que. Eso era. También con Expreso Viña, pero Expreso Viña los queda más retirados, ahí está la sede. Por aquí estamos más cerquita.
Sí, pues no, está.
Pero don Rodrigo igual participa más para acá con la poli, donde se hacen más las cosas. Y en el desplayo que tenemos ahí, que lo ocupamos como centro de evento.
Sí, ese desplayo tengo entendido que van a querer utilizarlo para usarlo.
Sí, para UCEFAM.
Para UCEFAM.
Cualquiera de las dos cosas.
Ah, mire, qué bueno. Ya pues. Y Paola Moraga alias Poli, cuéntame de ti, mujer.
Sabes que yo cuando empecé en esto, o sea, yo llegué en el 95 a vivir aquí, cuando tenía 15 años. Después yo me fui 8 años y después volví. Yo llegué a vivir en una toma. Después de una toma yo logré comprar aquí mi departamento donde vivo y vivo aquí soy propietaria hace 10 años. Pero yo empecé así como a entrar aquí en la Junta de Vecinos cuando en el 2011, que empecé a ver que se estaban haciendo actividades como para las ampliaciones donde nadie creía mucho, no lo que iba a pasar. Y empecé de a poco, pero ¿sabes qué? Siempre me di cuenta que todas antes que habían estado las presidentas y las juntas de vecinos, como que encontraba que estaba como muy muerto, como que algo faltaba. Aparte que yo siempre digo, yo le digo el sucurucho, porque era lo que había antes sido una sede, porque era como un sucurucho, era algo oscuro, sin ventana, totalmente así como muy, muy oscuro. Y tenía plantas, o sea, no eran sedes bonitas como las que tenemos ahora. Pero siempre como que era muy poca la motivación para trabajar con la gente. Siempre me di cuenta de eso. Entonces yo decía que falta algo. Entonces como me metí en las reuniones, venía a la asamblea, de repente un día así empecé a ver cosas que no me gustaban. Y yo dije, y una persona me dijo, ¿por qué te tiras? Y tú, justo era un tiempo de elecciones. Y le dije, no, le dije, ¿yo qué voy a andar deseando acá? Me dije, ay, me dijo, tírate. Y me tiré, pero nunca pensando de que yo iba a salir presidente de la Junta de Vecinos, nunca. Yo pensé, no, una tesorera. Bueno, que siempre en los liceos, en los colegios, siempre he sido presidente y tesorera. Nunca me he sacado del puesto de ahí. Pero de ahí no, se me vinieron muchas ideas. ¿Y sabes qué? ¿Por qué más me quedé? Porque yo igual pensé echar en un teatro. Y no tenía gente que me acompañara mucho en trabajar, entonces igual yo dije, no, esto tiene que salir. Y me dediqué, me enfoqué más en los adultos mayores, porque yo encontraba que era lo que estaba más abandonado en este momento. Yo miraba porque tuve abuelo, entonces yo decía, nadie los toma en cuenta, son como la última chupa del mate y todo. Entonces me enfoqué en eso y yo dije, cuando ya me entregaron la sede y yo empecé a hacer, yo lo primero que pensé en hacer un taller de adulto mayor. Hice talleres para niños, talleres para que vinieran a hacer cosas artesanales las mujeres. Lo hemos juntado también con algunos vecinos a tomar tecito. O sea, trato de que la sede sea de todos, no de algunos. Entonces, De hecho, hay algunas personas que dicen, ah, usted es la abuelita corazón, la que hace los eventos, usted es la que ayuda a la gente y todo. Pero para mí es bien gratificante, a pesar que se pierde mucho tiempo de vida de uno. Porque tú de repente dejas muy abandonado tus cosas, pero me gusta, por ejemplo, ayudar a la gente. Me gusta cuando la gente se acerca y me dice, ¿sabe qué? A mí me dijo la señora ya que usted me podía ayudar, porque usted le ayudó a ella. Por ejemplo, ahora un abuelito que es de Don Carlos, que le sobra. Y él viene aquí al espacio verde y me llegó harto él porque yo siempre lo veo sentado riéndose, pero nunca conversando, dialogando con los otros abuelitos, y la otra abuelita se ríe. Y porque él es sordo, entonces me di cuenta que no. ¿Qué? Ah, sí. Está. Entonces él se acercó y me dijo, ¿sabe que usted me puede ayudar? Me dijo, entonces ya hoy día, justo hoy día, bajé a hacer los trámites de eso. Y me dieron para que él pueda sacar el carnet de discapacidad. Y para hacer el papeleo para que le puedan dar los audífonos, porque a él le había contado a otra señora que yo le había ayudado, entonces él vino a pedirme ayuda. Pero ¿sabes qué? Yo creo que me he llevado bastantes problemas por otras personas, pero lo que a mí me hace seguir son las personas ancianas, son las personas que necesitan, porque también hay mucha gente que de repente la que menos molesta son los que más necesitan. Y eso me he dado cuenta yo, porque las personas que no tienen y quieren tener más son los que más te van a golpear la espalda y van a estar como hinchando. Entonces me doy cuenta que gracias a esto tengo camino donde puedo recurrir cuando tengo problemas con mis propios vecinos. Entonces por eso me gusta, lo que hago, lo que estoy haciendo, el poder compartir con otras personas. De repente yo soy nueva en esto. Yo todo lo que he conseguido, yo todo lo que he logrado aquí lo he conseguido sola, porque a mí nadie me ha venido a golpear o me ha venido a decir, Poli, mira, yo aprendí de esto, te puedo enseñar esto. No, nadie. Aquí la otra dirigente han sido mezquinas, porque no te ayudan. Es como digo yo, cada uno mata a su toro, ya es así. Entonces, todo lo que yo he aprendido lo he sola. Y de hecho, yo lo que tengo, yo lo que he aprendido, yo lo comparto. Porque trabajo con las otras personas, trabajo con la señora Fernandina, trabajo con el Rorro, compartir. Si yo tengo algo, le digo, mire, chico, compartamos esto. O sea, no me gusta, igual que lo otro, que el beneficio no es propio para mí cuando yo consigo algo. A mí me gusta compartirlo. Si uno consigue las cosas para la comunidad, es para la comunidad, no para beneficio propio de uno. Entonces, esto me gusta por eso, porque puedo ayudar a la gente. Es lo que más me... Es lo más gratificante de uno.
Lo más que te llena.
Sí.
¿Ah? Eso yo creo que es importante, que cuando uno hace cosas y se siente cómodo, emocionalmente se siente sí, agradecido, ¿no? y lleno. Tú tocaste un tema muy, muy particular y es la primera persona que toca. Hay muchos momentos que uno pierde, especialmente familiares, personales, por ser dirigente. Diga, acuérdense que, y lo que hemos conversado en algunas otras ocasiones, el ser dirigente lleva lleva a darle harto tiempo, ser un tema netamente voluntario, y tener las ganas correspondientes a hacer un trabajo sobre la comunidad. En ese caso, vamos a empezar de aquí para allá. Tú, Poli, ¿qué has perdido ser dirigente vecinal?
Mira, no es que haya perdido tanto, pero sí que, por ejemplo, ahora mis vacaciones, yo me voy de vacaciones y es como la privacidad. De que te están llamando, de repente que por una cosa, por otra. Entonces, ¿qué hago? Desconecto el teléfono, chao, y en la noche lo conecto y llamo. Puede ser una cosa que uno pierde, porque constantemente igual siempre te van a estar llamando, porque no podéis ponerle o mandar un mensaje a todos. Me fui de vacaciones, no me molesten. De hecho, me llaman y le digo, ¿sabes qué? Estoy de vacaciones. Disculpa, Poli, disculpa, ya corto. Y lo otro es que de repente, por ejemplo, ahora, pues, en la hora que yo a esta hora, yo las 7, 8, yo estoy acostada ya. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya, por ejemplo, ahora ya mi marido mudó al niño, le dio la papa, lo hizo dormir, y yo cuando llegué a la casa, está durmiendo. Claro. Y yo a la mujer también está durmiendo, pues entonces no los vemos durante todo el día, porque él salió a trabajar todo el día y ya cuando llegué a la casa durmiendo, y después yo calladito me acuesto, y ahí, ah, llegó, sí, está aisladita. Pero eso, pues, de repente, por ejemplo, estás hablando por teléfono y tu hijo te dice, mamá, aquí, y yo digo, espera. Entonces, son cosas de repente tan chiquititas, pero para la familia es mucho, ¿no?
Claro.
Porque tú siempre eres 100% para tu familia y ahora te tienen que compartir. Salís de la mano, pues salgo de la mano en la casa con mi marido. Oh, Lisa, es que justo te quería pedir un favor. Y mi marido sigue caminando. Y después más allá, vecina, oye, Poli. Y de la otra, entonces, mi hijo, ya, pues mamá, apúrese. Ya, pues me dice, apúrese. Esas son cosas, pues ya como el relacionarte, o sea, te relacionas con las personas, pero también perdí un poco de tu vida, porque se supone que tú tampoco podías ir a la gente y decir, ah, o sea, que después chao. No, porque decir, pucha, con el marido tiene un... actúa diferente cuando está sola, ¿no? Pues uno tiene que seguir siendo siempre igual. O sea, yo igual converso con todo, comparto con todo. Pero uno lo que pierde es eso, o sea, es como además la vida familiar. Que eso sí, mi vida familiar y mi vida familiar, que en mi casa no entra nadie. O sea, lo que es de la sede, queda en la sede. Y mi casa es mi casa. Ahí nadie va a invadirme. Y de hecho, hasta los vecinos saben. Hasta cierta hora yo atiendo, hasta cierta hora yo veo el celular, hasta cierta hora yo lo puedo atender. Y al otro día de las 6 de la mañana, si quieren, empiecen a llamar o si necesitan un problema y todo. Pero el tiempo familiar, el que de repente muchas veces no tengo. Por ejemplo, en un beneficio, yo de mucho de corazón lo hago. A mí me encanta hacer beneficio y poder ayudar. Me gusta. Me gusta. Y ayudar. Pero ya, por ejemplo, es un sábado. Que de las 2 de la tarde yo me pierdo toda la tarde de mi casa y mi marido salió con el niño y ahí yo lo veo cuando pasa de repente. O viene para acá un rato así, viene a mirar, y trae mi pancito, le digo, trae un tecito, o algo así, ahí comprar algo rico. Pero es más la vida familiar. Yeah. Eso es lo que hemos amado.
¿Y usted, señora Fernandina?
Sí, lo mismo, más yo trabajo toda la semana.
¿Y usted qué trabaja?
En casas particulares. Yeah. Y también soy jubilada por invalidez, pero dígame el tema aparte que ya se está
viendo. Ya vamos a ese lado, así que
no, yo no, porque leo la letra chica, yo no recibo nada, porque todavía no cumplo los 65, nada que de los 75 para abajo, no, yo no recibo nada, ni un beneficio, hasta que cumpla los 65. También a mí me pasa lo mismo, que yo como trabajo, no estoy todo el día en mi casa, yo llego de trabajo a mi casa, mi marido bebé a la baja la micro, me tiene la onza servida, todo, ¿no? Y llega la gente a golpear, que este papel, que esta cosa, que total, que cuando vengo, ya mi marido se ha tomado su té, se ha ido a bañar, se ha ido a acostar, y yo hasta mi taza está helada. Claro, sí, eso es lo que, entonces, la esperan a uno a la baja la micro, entonces, eso es lo mismo. Igual yo por lo menos somos los dos solos. Pero cuando está mi hijo que vive conmigo, pero él llega acá 5 meses, llega a la casa, aunque él navega.
Entonces, el marino
mercante. Y como está separado, está conmigo mientras. También, ahí tengo problemas porque él golpea y él va corriendo. No, dice, no la puede atender, te ocupa. Entonces la gente sabe que yo la digo. Entonces, me dice, ya saben, ya está su hijo. Entonces tratan de no molestarme mucho cuando está mi hijo. Pero cuando mi hijo se ha embarcado, ahí ya. Eso lo...
Ahí hay un tema.
Y lo otro, que uno a algunas personas le reconocen todo y hay otras personas que no, porque la critican y... Bueno, uno no le puede darle gusto a todos tampoco.
Uno no es monedita de oro.
Exactamente.
Sí, bueno, sí, eso, eso también algunas veces cuando son dirigentes vecinales empiezan a decir, oye, ¿cachaste el auto que se compró? ¿De dónde habrá sacado la plata? Y cosas así.
Se fue de
vacaciones. Se fue de vacaciones.
Sí, pues yo todos los años, yo le digo, me sacrifico harto trabajando. Yo también me voy de vacaciones. Una semana en enero y otra semana en febrero. Yo también, yo trabajo todo mi departamento, yo todo el tiempo lo arreglo, entonces, pero yo lo arreglo lo todo con la plata de la puerta de vecino. No faltan los que...
Sí, no falta, y pasa en todos lados se cocina avance, entonces eso es importante.
Imagínate, ahora yo 3 días arreglando mi casa de Navidad y todavía no lo puedo, tengo las luces, ahora todo tirado, estaba pintando y tengo que dejar todo, estaba ahí porque me pilló la otra reunión y ahora esto, no sé, uno pasa todo, yo el día libre que tengo todo el día en la calle.
Me imagino. Oiga, pasando ya un poco, y usted ya lo tocó, señora Fernandina, todo lo que me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes. Por todo lo que ha pasado esto ya, todos sabemos que el 18 de octubre reventó el famoso a nivel nacional todo lo que ha pasado. Inclusive debo decir que el 19 de octubre estaba acá en un evento, sí. Y tuve que salir e irme rápido a otro lado para llegar y después irme a la casa porque ya estaban anunciando toque de queda.
Sí, sí.
Me gustaría, ustedes como dirigentes, ¿cuál es su opinión por todo lo que ha pasado en el país en los últimos meses? No sé quién quiere comenzar. ¿Ustedes?
Bueno, yo lo pasé ya segunda vez porque yo iba a ser 73.
Yeah.
Pero fue muy distinto ahora. Yeah. Es distinto que yo encontré la juventud mucho más valiente que en ese tiempo. Yo en ese 73 ya tenía 16 años, ya estaba casada. Pero la juventud, uno salía a discutir, pero bueno, que esa también fue una este militar que disparaban. Que, bueno, claro, igual pasaron hartas desgracias, pero yo no sé, la juventud más valiente. Porque ellos no respetaban, que a ellos salían, que antiguamente en el golpe de Estado, uno no, pues uno tenía que respetarlo. Entonces, ni siquiera uno podía correrle una... la cortina de la ventana, nada, porque estaba lleno. Pero ahora yo me acuesto tarde. Yo me acuesto más temprano, me acuesto a las 2 de la mañana. Y yo veía gente subir, pues gente transitar. Yo todo el día, había unos jóvenes aquí, afuera de acá de la sede, y ahí llegó, andaba el helicóptero, y llegó una patrulla de los marinos. Fue la única patrulla. Pero aquí abajo había lo que quieran y hacían fogata todo hasta como a la 1 de la mañana, porque yo tengo nietos universitarios y andaban esa hora. A mí yo me transformaba entera o eso. Mi nieto me dice, abuelita, pero tú no salías a más. Dije, porque yo viví esto, pero así encerrado. No era como eso. Ellos llegaban, gente venía, matrimonio, venían con niños, como a las 12 de la noche y esto que quieran a las 6 de la tarde. Y era a las 6 de la tarde, estaba la gente, y cuando hubo el golpe estaba, hubo toque que a las 2 de la tarde, y a las 2 de la tarde no había nadie en las calles, nadie. Pero yo no tenía, yo el primer sábado en el que se hizo, que pasó esto, yo, mi hija salió a recorrer, a dejar al marido hasta abajo, y yo fui con ella en el auto, pasamos barricado, y lo que me extrañó, que había harta gente adulta. Harta gente madura, harta gente adulta. A mí me dio, porque pasar por tantas barricadas acá, que arriesgar del auto de mi hija todo, pero vi harta gente adulta. Yo pensé que las protestas que hacía, dije yo, para puro andar peluceando, y andaba, bueno, no, pero vi poca gente, así, los que no eran, pero vi harta gente tocando sus cacerolas, haciendo protestas. Sobre todo en Gómez Carreño, la pasaba acá. Había harta gente mayor. Yo no sé, yo no, para mí no sé, la gente más valiente ahora.
No. Está bien. ¿Y tú, Poli?
Yo, primera vez que vivo algo así. Sí. Yo en ese tiempo todavía ni nacía, sí, cuando pasó.
No, que creo que tú ni yo estábamos.
Ni pensando que íbamos a
llegar. Ni pensado, entonces. No,
para mí, mira, pero yo he escuchado. Yo así, a mi modo personal mío, y lo veo, mira, estuvo bueno lo que hicieron los chiquillos, porque yo siempre digo, yo, los chiquillos fueron los que hicieron, sí, esto, ellos partieron, pero sí que no avalo, ¿cómo se puede decir?, todas las cagas que han quedado.
Ah, no, yo tampoco.
Eso no.
Vale, entonces,
yo, eso, para mí, ya... pasó la línea, o sea, los chiquillos hicieron algo, claro, traspasaron esa línea, pero lo que ha quedado ahora último en embarras que han hecho, en los saqueos, los robos, es feo. Y de hecho, he visto gente que se ha dedicado mucho a criticar, por ejemplo, lo que conversamos con unos abuelos aquí, gente que se ha dedicado mucho a criticar y fue con sus propios hijos a robar los supermercados. A robar, porque es robar, ¿entendí? Entonces, yo le digo a los vecinos, el hecho de que se haya quemado, nosotros conversamos hoy día en la noche, estábamos comunicándolo, que entraron, por ejemplo, a saquear en la cuenta, después lo quemaron, fue un daño grande para nosotros, para acá, sobre todo para la comuna, porque no tenemos un supermercado donde podíamos ir a pie, o sea, teníamos un supermercado donde podíamos ir a pie, donde podríamos ir a abastecernos los fines de mes, las quincenas, y era el alcance de todo. Ahora nos quedan más retirados los supermercados. Me afecta porque los abuelos, la gente que está con miedo, no le gusta bajar mucho al centro. Entonces, he visto que fue bueno, pero lo que acá últimamente, lo que han hecho ya no lo encuentro lógica, no, porque no, digo, ¿para qué tanto?
No representa las causas que se comenzó desde el 18 de octubre.
Yo he ido a las protestas, todo, y lo más fuerte es que uno va con las ganas de protestar, o sea, ir a pararse a la protesta, protestar, caminar tranquilamente, pero ya cuando empiezan aquí a embarrar, todos tienen que empezar a correr.
Sí, eso a mí me llama mucho la atención. A ver, hay que dejar una cosa muy clara: el derecho a manifestarse está.
Sí.
El derecho, uno yo me puedo manifestar. Yo también tengo que decir que en mi ex trabajo yo iba a manifestaciones por una causa justa, pero al tema de cubrirse la cara, de hacer daño, especialmente a los comerciantes, y un tema que como tú tocaste, el tema la quema de un supermercado, que como no sé si todos saben, pero yo por lo menos vivo yo en el Mirador de Reñaca, y también me afecta por el simple sentido que tú dices, que es un lugar que uno se puede abastecer, que es un lugar que especialmente para nuestros adultos mayores, que acá especialmente en Viña, los adultos mayores están en los mismos sectores, en los mismos cerros, y yo veo que mucho adulto mayor va a comprar el centro, pero no va a 15 Norte, sino va a los mayoristas,
a la bodega,
y esa bodega está ya en el centro, o sea, ahí hay que decir que se gasta más locomoción, se gasta más recursos de nuestros adultos mayores, y después tienen que acarrear. Y el gasto físico.
Peso.
El gasto físico y el gasto de peso. Ahora, en ese caso, para ustedes especialmente, y de lo que tocó también la señora Fernandina, nuevamente quiero destacar lo que ella siempre toca. ¿Qué sería ustedes una pensión digna y un sueldo digno? Para usted, ¿cuánto sería el monto de una pensión digna? Porque también es una de las banderas de lucha que también se...
¿Sí?
Porque, si no mal me recuerdo, Paul Roja, que también es dirigente de Gómez Carreño, sí. Paul Rojas dijo que, a lo menos, si no me equivoco, era como 176.000 pesos para que una persona pueda vivir tranquilo. ¿Cuál es su opinión?
176.
Para los que reciben menos.
Sí, para los que reciben menos. Que de ahí vamos a poder, después podemos corregir ese...
Pero tú dices que cara...
La pensión.
La pensión de la jubilación.
Claro.
Yo pienso que como están luchando, que están diciendo con los 500 igual, porque los abuelitos usaban hasta pañales, pues. Entonces,
sí,
pero... gato. Después la vejez hay más gato. Yeah. Hay que pagar personas que a uno la cuiden, porque después ya los hijos de uno no la cuidan.
Claro.
Y esto así, para estar en un asilo bueno, hay que pagarlo.
Claro.
¿Sabes? Mira, yo lo que me he dado cuenta,
¿sí?
Bueno, que yo como trabajo, me manejo más con los abuelitos. Hay personas que, por ejemplo, yo conozco una vecina que ella trabajó toda su vida de empleada. Yeah. Toda su vida. Y ella recibe 125.000 pesos. Trabajó toda una vida, impuso toda una vida. Entonces yo creo que a esas personas que trabajaron toda su vida, trabajaron más de 20 años, estuvieron sacándose la mugre con horarios largos, porque antiguamente eran horarios mucho más largos que ahora. Por lo menos ahora se respeta hasta hasta por ahí nomás. Pero
ahí nomás.
Yo encuentro que esas personas deben darle líquido 250. Líquido, para que ellos puedan vivir. Porque imagínate, si lo que trabajaban ellos y lo que terminaron al último con las imposiciones, que fue hace como 4 años que de haber jubilado a la señora Gladys, ella sacaba arriba de 200. Entonces yo encuentro que la gente que trabajó 20 años, 15 años, por último diría sacar un sueldo, o sea, una presión de 250. La gente que es jubilada, como mi papá, ¿qué pasa? Por la municipalidad, ellos podrían sacar ya un poquito más, porque, por ejemplo, mi papá saca 103 mil pesos y yo creo que él, como decía el POR, podría hacer algo así, lo que ellos pudieran sacar, ya 200, una cosa así. Porque en realidad, si tú te ponías a contar los gastos que tú tienes en tu casa, son hartos, la luz, el agua, el gas. Ya son 3 cosas que ya los abuelitos, y tú ves que los abuelitos tratan de ahorrar la luz, el gas, que cortan ahí, que ocupan el agüita y todo. Entonces, aparte la mercadería, los remedios.
Ellos para tener una televisión para distraerse, recrearse, mira, tienen que tener cable, porque ahora ni una. Antiguamente te funcionaban las teles sin cable, sin claro, estar. Sí. Y ahora, si tú no tienes cable, la tele no te
hace nada. Y de hecho, este sector de aquí, nosotros nos perjudica la antena que está allá en Horizonte 1. Esa es la antena que a nosotros los perjudica. Por eso es que nosotros no tenemos señal abierta. Y hay muchos abuelitos que ellos pagan. Mira, de hecho, yo tengo otro abuelito, por eso te digo, sí sé mucho. Que el vecino de al lado, yo conversé con el vecino de al lado porque el abuelito podía cancelar un deco. Y le pasa cable, que se lo paso por a través de la pared, le pasa al abuelito para que él pueda informar si puede ver la televisión. Pero sacáis la cuenta del cable, la luz, la huelga, la mercadería, los pasajes. Por ejemplo, encuentro que sería justo para esos abuelitos que trabajaron poco tiempo, o ellos siempre trabajaron así podérico, ya por último unos 175 mil, 200 mil pesos. Pero la persona que se sacó la mugre, yo se me acuerdo tan injusto, recibir 120 mil pesos después de que trabajaste toda una vida, para mí eso, pero pucha que es de migrante. Esa persona debería sacar mínimo unos 250 mil pesos. Y el sueldo para una persona, yo hablo ahora bajo el poncho de mi marido.
Ese es el sueldo digno.
Sí, el sueldo de 500.
De 500.
500, porque mira, gente, yo tengo mi hija que va al liceo, tengo al chico, al Álvaro, mi marido y yo somos 4 en la casa. En nuestra casa, nosotros, olvídalo, la luz. Nosotros nos dejamos de pagar 35 mil pesos de luz.
¿Cuánto pagas tú?
35.
Yo pago 41.
Mira, imagínate.
Somos dos personas.
Sí. Imagínate. Y de ahí te ponen a contar el agua. Son 20 mil pesos más.
Ya.
2 tubos de gas, APP más o menos. De ahí tengo que sacar el cable, el internet. Después de ahí tengo que sacar la mercadería quincenal, la mercadería mensual, la feria todos los domingos, tengo que sacar la carne que la compro para 15 días, la quincena al fin de mes, la plata de la micro de mi marido, la plata de la micro mía, la plata de mi hija del liceo, el colegio que se paga, que es particular. Aquí el único que no gasta mucho es mi hijo chico, que él come nomás, porque yo lo voy a dejar al colegio, no va a estar mal. Pero come mucho también. Y la fruta para los niños, ahora por ejemplo, hasta para los cumpleaños, porque que te llega la invitación para el cumpleaños, que después para la quincena o después ya son 3 regalos más y se te va juntando.
Se va a juntar.
Entonces yo encuentro que para las personas debería ser de 500.
De 500 el sueldo
mínimo. Sí, porque por ejemplo con 350 o más, te digo sinceramente, mucha gente con esa plata no vive.
No, si eso es verdad. ¿Y usted, señora Fernandina, el sueldo digno cuánto sería usted?
Sí.
¿500?
No, también, yo buena plata para los abuelos, que los abuelos están para descansar, y para los trabajadores.
Ya.
Y pues si uno se hace, y las personas no alcanzan ahora, porque hay más gastos que antes.
Yo encuentro que serían...
Antes nadie no pagábamos tanta luz, tanta porque era, sí, eran de nosotros, ahora toda esta extranjera.
Claro.
Tenemos que pagar.
No, mire, yo por qué hago esta consulta. Por esa casualidad de día yo participé, el gobierno está haciendo mesas de diálogo ciudadano. Y por esa casualidad de la vida me senté con el Seremi de Social. Que es el social. Y empezamos a conversar el tema y él plantea qué sería el sueldo y la pensión digna. Porque, por decirte algo, un empresario, bueno, un empresario, digamos un ejecutivo de un banco exitoso, el sueldo digno sería para él 1 millón de pesos, un ejemplo. Pero para una persona que vive clase media baja o clase media alta. El sueldo digno para ellos no serían 1.000.000 de pesos, sino ya sería como 500 lucas. Entonces, por eso fue la pregunta que se lo realicé a usted, y aparte que ustedes ven también la realidad de su sector.
Sí.
Entonces, eso fue, por eso está esta consulta y esta pregunta, y es bueno que ustedes también den su opinión al respecto. Oye, y pasando a otro tema. A mí siempre me llama la atención los nombres de cada junta de vecinos, ¿ya? Por ahí, en el caso de Paul, me explicó, Paul se está ganando puro crédito acá. Paul me explicó la historia de su junta de vecinos, el nombre que es Copipem, la señora María Medina, no sé si escucharon ese podcast, me explicó por qué se llama Campamento Manuel Busto. Y en el caso de usted, señora Fernandina, ¿por qué se llama la Junta de Vecinos Brisas del Mar?
No sé, digo,
no sé.
No, porque ya llegaron esto cuando hicieron la, y de repente salió un nombre. No sé si lo habrá puesto la presidenta, porque yo no tengo mucha comunicación con ella.
Ya.
Y salió, le pedían los papeles por las Brisas del Mar.
Brisas del Mar.
Porque ahora como lo pusieron como condominio, pero los departamentos. Yeah. Los departamentos venían como condominio, Brisas del Mar, en los proyectos. Entonces, yeah, por eso yo creo que la Junta de Vecinos, como la Junta de Vecinos venía incluida en los proyectos, le pusieron Brisas del Mar. Es que aquí hay una sola Junta de Vecinos, que es la 118, que está en Gloria Navajo, abajo, en la calle Mar de Chile.
Esa es la principal. Esa es la madre.
Esa es la mamá. Y nosotros somos los hijos. Ya. Aquí somos todos 118. Todos de Gloria. Y entonces ya lo dicen por el nombre. Porque no podía decir, no, la Junta de Vecinos 118. Ya. Pero había una, dos, tres, cuatro y varias. Entonces cada una
le
puso su nombre.
Ya. Y en el caso tuyo, Poli, ¿por qué pergola marina?
Mira, te voy a contar.
¿Ya?
¿Sabes qué? Mira, cuando nosotros llegamos a vivir aquí, ¿ya?, en el 95 yo no participé en nada. Porque ¿ya?, en ese tiempo era muy chica, tenía 15 años. Pero la gente que venía aquí, que la señora Celinda, la otra vez conversamos sobre el nombre, uh-huh, y ella me explicaba de que ellos en una reunión eligieron el nombre pergola marina. Porque algo por las pérgolas, las flores, y entonces ellos no querían como una pérgola de flores, pérgola marina por el mar. Y le pusieron pérgola marina.
Ya.
Nunca en mi vida yo había escuchado que lo llamaban por pérgola marina. Siempre horizonte 2, horizonte 2.
Sí.
Y ahí tú. Y un día yo me puse a pensar, estaba sentada en el escritorio ahí de la Junta de Vecinos aquí, en el escritorio sentada. Y yo dije, ¿por qué si la sede tiene su nombre? ¿Por qué le hizo Horizonte 2? No. Ahora pregunta tú dónde sea. Todos la conocen. La Poli, la pérgola marina. Todo. Ah, la pérgola marina. Voy a la Moni. Ah, la pérgola marina. Sí. Voy allá, la pérgola.
Ahora con la Poli se hizo famosa. Con sí, la pérgola.
Y yo digo, si teníamos algo tan distinto, ¿por qué Horizonte 1? Y si tú hablabas de Horizonte 1, Horizonte 2, la gente realmente está para eso se equivocaba. Decía, hasta yo, cuando era más cabra. No, sí, había Horizonte 1, Horizonte 2, que hay
sí,
dos,
sí,
pero es que uno está para arriba y la otra está para abajo. No, ahora no, yo dije la pérgola marina y todos la conocen por la pérgola marina.
Por la pérgola marina,
sí.
Mira qué interesante. Es que igual uno le llama mucho la atención de los nombres de la Junta,
sí,
de Vecina, entonces también es importante la gente que escuche también esta conversación, sepa por qué la historia del nombre. Oiga, y para así, vamos cerrando ya. Usted, señora Fernandina, yo le hago siempre la misma pregunta a todos. ¿Usted a quién admira? Por ejemplo, la señora María Medina admira mucho a don Pedro Moveroy, que de ahí el presidente de Villahermosa. Paul admira mucho a su misma presidenta de su junta vecino. ¿Usted a quién admira acá en la comuna?
Yo admiro a la Poli por ser tan joven. Me recuerda cuando yo era joven y trabajaba. Y ella es la que me integra a trabajar en su junta vecino, porque yo no tengo apoyo abajo, la de las demás, de la directiva. incluso cuando yo los reuní más, y hacíamos reuniones y yo la nombro mucho. Entonces, algunos me dicen que hasta la misma, ¿por qué yo la nací? Digo yo, porque los buenos ejemplos hay que copiarlos. Y yo la admiro y yo le copio los ejemplos a ella. Además, ella dice, cada cosa que tiene me va tirando para abajo. Tiene visita arriba, me invitan. Entonces, eso es trabajar en comunidad. Por eso yo la admiro, dije yo, porque. Y es joven, todo tiene alta agilidad para trabajar. Y me recuerdo cuando yo trabajaba en mi juventud.
Qué bueno. ¿Y tú, Poli?
Oh, qué difícil. No pusiste porque.
Pasó rojo. Anda para arriba, compadre.
Mira,
no mando para allá.
¿Sabes qué podría ser? O sea, no admirarlo.
Ya.
Pero el temple que tiene el Rorro, sí, para ser el único hombre y ser el presidente donde hay tantas mujeres, es difícil.
Sí, ¿sabes qué? Sí. Yo me he dado cuenta que muy pocos hombres. Sí.
El único hombre que tenemos aquí es
la perra y todo.
Son muy pocos hombres que son dirigentes.
Es que uno siempre los ve en el fútbol. Por ejemplo, sí. Aquí en el fútbol, los clubes todos tienen presidente hombre. Sí. Todo. Pero él en una junta de vecinos, siendo el hombre, es difícil porque tenés que lidiar con muchas mujeres y las mujeres todas tenemos diferentes caracteres. Entonces, pero él es tan pasivo, es tan relajado, es tan light. Yo le digo, no lo vayan a ver un día enojado, ¿no? Porque yo creo que el rol ahí la imagen de si nos va a caer. Pero mira, admirar. Alguna dirigente, no te puedo decir ninguna porque de muchas me he desilusionado. O sea, de las que uno podría decir, ¿sabes qué? Las que tuvo antes, no. Y mira, podría ser la señora Celinda, que es una dirigente que estuvo al principio aquí, que después su hijo quedó en silla de ruedas porque tuvo un accidente, que ella tuvo esa valentía mucho así para poder salir adelante con su hijo, porque era un hijo adulto ya. Pero como que creo que sacaron como al principio la junta de vecinos, todo, pero de ahí no, nada. Y si me dice alguien por fuera, no es que admire, pero veo el trabajo de muchas personas. Veo un trabajo desinteresado, un trabajo muy bueno, un trabajo lindo con niños, con gente adulta. Entonces hay muchas personas, sí, pero no te voy a nombrar porque eso sería como hacer diferencias, porque sí, igual uno les tiene cariño, pero eso, o sea, podría ser como algo así como te digo, no admiración, pero no sé cómo poder llamarlo, pero al Rorro sí.
El Rorro, para que sepa que el presidente de
la Junta de Cine Expresos Viña,
sí. Rodrigo
Ormazábal.
Yo me acuerdo que hablé con Rodrigo cuando reventó todo esto y él estuvo cuidando un jardín infantil.
Sí, en la noche. Yo,
primera persona que estaba tan tranquila, tan
sí, calmada.
No, que hay unos tipos dando vueltas y sí. Muy bien. Así que, no, pero igual yo le quiero dar las gracias a ustedes por tener esta conversación, dado que, como le hemos dicho siempre, que ustedes son los verdaderos políticos, porque ustedes saben perfectamente qué es lo que pasa en su sector, cuáles son los verdaderos problemas, y también destacar esa vez cuando yo vine a recorrer contigo tu sector, que me presentaste varios casos, sí. y ahí estuvimos por lo menos gestionando algunos, sí. Entonces por eso más que un programa es un homenaje hacia el trabajo de lo que hacen los dirigentes. Entonces, por eso para mí es importante esta conversación, que ya es un poquito tarde. Así que le quiero agradecer a ustedes, Ana Fernandina, y a ti, Poli.
No, de nada.
Paola Moraga, y darse este espacio y este tiempo de conversar conmigo en este podcast.
Sí, no, gracias a ti, Omar. Igual agradecerte porque tú igual te has hecho presente mucho en la comunidad. Ahí he estado con nosotros participando. tal como ese día tú dices, te llevé a conocer a los vecinos, porque yo sé cuáles son los vecinos que necesitan. De hecho, somos uno de los que los damos vuelta, andamos buscando, veo yo si alguien necesita algo, entonces ya uno los conoce. Y darte las gracias porque ahí estás con nosotros trabajando, has venido, nos has cooperado, estás ahí poniendo el hombro, viniste a ver el caballero del espacio verde también. Entonces esas cosas se agradecen, porque de repente muchas veces uno abre la puerta de su casa, como los vecinos lo que hicieron ese día, pero me decían, oye, el joven que trajiste es súper simpático, qué bueno, un niño, la señora, la abuelita que fuiste, sí, a visitar, se la llevaron.
¿Sí?
Sí, se la llevaron, yeah. Se la llevó su hija, porque ya la señora estaba mal. Pero ella, encantada, porque dijo, tan simpático el marido de la señorita pobre. Y quedaste como que fuiste mi marido. Chuta, y yo le dije a la abuelita, después le expliqué, pero no, pero imagínate, ella solamente recibía mi visita y ese día que la fuiste a ver tú, pero ella quedó encantada.
Qué bueno.
Entonces, esas son cosas que a uno le llenan su corazón, porque por último, antes de irse, alguien la fue a visitar, aparte de toda la gente que íbamos, que mi mamá, mi tía, yo, mi papá y su hija nomás. Entonces, que entrara otra persona, fue
¿cómo,
bueno.
¿Cómo se llama la abuelita?
María.
La abuelita María, sí, abuelita María. Me acuerdo siempre de ella.
Sí, estaba tan contenta ese día ella,
sí, paseando la bota. Sí. Estoy pendiente, las vayan a verla.
Sí. Sí, me regaló hasta dos pañitos y fue el corto que me quedó de la abuelita.
Sí, bueno, yo también me acuerdo de eso. Así que también le agradezco a usted, señora Fernandina, también de darse este tiempo, y espero que el marido le tenga el techo.
No, porque está todo apagado. Trabaja de noche, así que todavía no sabe dónde está.
Así que muchísimas gracias a ustedes dos. Y también le agradezco a ustedes también por estar escuchando este podcast que se llama Dirigentes Vecinales, que cuenta la historia de los dirigentes y actores de la comuna de Viña del Mar. Próxima semana vamos a tener otra conversación como la que tuvimos hoy día. Muchísimas gracias.